Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el tiempo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo
tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Todo esconde la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa cruza dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón. Hoy estamos aquí en el estudio, quien les habla, Marcelo Rodríguez, junto a Telma Luzzani.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo está, Telma? Mientras que Atilio, nuestra compañera Paula Klatschko y Federico Montero están en Venezuela siguiendo y trabajando en las elecciones que va a haber en el día de mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, vamos a contar en el programa de hoy con el testimonio de ellos y alguna entrevista que han hecho allí en Caracas.
Mucha información seguramente, mucha nota de color, probablemente porque están allá ya hace bastantes días, así que deben tener realmente mucha, mucha buena información. Recordemos que, bueno, son elecciones generales, presidenciales, legislativas, pero lo más importante en este caso es el quién puede ser el sucesor o la reelección de Nicolás Maduro. Si va a tener un sucesor de la oposición o si va a ser él mismo el que va a ser reelecto, como lo permite la Constitución Bolivariana, ¿no?
Así es, así es. Y hemos visto esta semana como siempre que hay elecciones en Venezuela, los medios opositores de toda América Latina
estuvieron bravísimos acá en Argentina.
Preanuncian constantemente una derrota del chavismo, ¿no? Y hacen circular distintas encuestas, etcétera. Pero bueno, segura vamos a ver con el informe que nos pasen Paula, Atilio, Federico, y sobre todo el día de mañana, a ver realmente qué sucede en este proceso electoral, en el que sí pudimos ver muy importantes actos de cierre de campaña, ¿no?
Multitudinarios, eran muy impactantes las imágenes, muchísima, pero muchísima gente. Así que bueno, los venezolanos son en ese sentido muy participativos, ¿no? Muy comprometidos con la política. Y bueno, y la oposición, por el momento creo que es la primera vez que participan sin boicotear, porque hay distintos tipos de elecciones, lo que hacían eran o boicotearlas directamente, por ejemplo, cuando después trajeron a Juan Guaidó, al autodenominado presidente Juan Guaidó, el autoproclamado, o en este caso... Por ahora lo único que está apareciendo es la insinuación de que puede haber fraude, ¿no? Como para después de las elecciones armar algún tipo de lío y desconocer los resultados.
Así es. Bueno,
pero
este
no,
es uno,
ya nos van a contar todo.
Ya nos van a contar, es uno de los temas que vamos a tocar hoy en la edición número 95 de Diálogo Internacional, que como todos saben es una producción de AM530 Somos Radio y FM90.7 Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Saludamos, como todos los sábados, a nuestros compañeros y compañeras que están aquí con nosotros, a Florencia Fresa en la operación, a Vicente Castro, operando el streaming, ¿qué tal? Y a Leandro Deza, nuestro productor general, y a Lalo Recanatini, productor musical. Y también a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui, que colaboran en la producción por la Universidad Nacional de Avellaneda. Este programa, además de por AM530 y por Radio UNDAB, tenemos unas cuantas repetidoras nacionales, a quienes saludamos también, FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, FM Radio UNER 100.3 de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio Achala de Mineclavero, Córdoba, FM 90.3 de Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta, y también tenemos, Telma, unas repetidoras internacionales, ¿no?
En toda Latinoamérica, sí señor. Oye Ben de Venezuela, la Radio del Sur también de Venezuela, Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y bueno, todos los oyentes ya lo saben, los nuevos se enteran ahora, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 11-3200-0530. 11-3200-0530 y por Facebook o Twitter como arroba Somos Radio AM530, todo junto.
Muy bien, y en el programa de hoy, que va a estar con Venezuela muy presente por las elecciones, vamos a sortear un libro, como hacemos los distintos sábados, que es, el libro se llama Antes de que se me olvide, de Ali Rodríguez Araque. Es una conversación de Ali Rodríguez, que fue representante de PDVSA.
Muy importante, todo, gente durante la época de Hugo Chávez, estaba vivo.
De Hugo Chávez en todos los temas de petróleo, ¿no? Es una conversación con Rosa Miriam Elizalde, con prólogo de Hugo Chávez. Y bueno, un libro muy interesante sobre este momento del gobierno de Hugo Chávez y todas las disputas que había. Es la memoria que de Ali Rodríguez y también todas las disputas por el tema de petróleo, de relaciones internacionales, etcétera. Es como una biografía hablada realmente muy interesante.
Rosa Miriam, si me equivoco, corregime, Marcelo, es cubana y es una gran analista internacional. Tiene mucha información, siempre mucha y buena información, también del tema tecnológico, es una capa total. Y bueno, y con el prólogo de Hugo Chávez ya está todo dicho, ¿no?
Así es, este libro que fue editado por el Centro Cultural de la Cooperación y Ediciones Luxemburg, y bueno, es el que vamos a sortear hoy. Como siempre, que quien gane el libro lo va a poder retirar la próxima semana por librería Badaraco, avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y como bien decía Telma, para participar del sorteo pueden llamar al 11-3200-0530. Enviar un WhatsApp, mensaje escrito. Eso. Porque el audio nos complica para escucharlo en este momento.
Tal cual.
Así que, bueno, así arrancamos esta nueva edición de Diálogo Internacional.
Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Bueno, como les decíamos, hoy tenemos mucha información de Venezuela y para comenzar vamos a escuchar un informe que nos envió Atilio Borón desde Caracas.
La situación electoral en Venezuela tiene una normalidad. La discusión es una normalidad aparente o es real. Yo creo en realidad de que hay una normalidad que no es aparente, que es real. Las calles están llenas de gente, por lo menos Caracas y en todos los barrios, ¿no es cierto?, de Caracas, mucha actividad económica. En general no se nota un clima tenso, no se notan brotes de violencia aislada como a veces ha ocurrido en otros procesos electorales. La impresión que uno tiene estando acá es algo muy diferente a lo que informa la prensa en muchos países de América Latina, que hablan de un tenso clima preelectoral en Venezuela, que hay enfrentamientos. No ha habido absolutamente nada de eso, por lo menos hasta ahora. Yo no niego que mañana, es más, mañana yo creo que va a haber enfrentamientos muy serios. ¿Por qué? Porque la derecha al mediodía va a salir con bocas de urna diciendo ganamos, y eso es ilegal. Puede ser que la persona que lo haga sea arrestada, o quienes lo hagan sean arrestados, ¿verdad? Y eso va a dar lugar a claramente enfrentamientos callejeros. Yo, así como digo que hoy la cosa la veo muy tranquila, muy normal, mañana creo que va a ser esto una situación muy, muy conflictiva, muy violenta, porque, bueno, la derecha viene acá no solo a ganar las elecciones. Yo lo vengo diciendo como una tesis central de mi interpretación: las elecciones son una pantalla para encubrir lo que para ellos es un objetivo fundamental, estratégico, inaplazable, impostergable, que es acabar con lo que ellos llaman el régimen chavista. Y en eso está Estados Unidos, están los principales senadores, está toda la mafia de Miami, están algunos intereses económicos muy poderosos y, por supuesto, digamos, el gobierno de Estados Unidos, que está financiando toda esta campaña, dirigiendo, orquestando. Yo estuve mirando, por ejemplo, los titulares de la prensa en estos últimos dos o tres días, comprando el Mercurio, La Nación, Clarín, La Tercera, algunos otros diarios, ¿verdad?, en América Latina, El Tiempo, etcétera. Bueno, parecen escritos por un mismo periodista. Todos hablan de que hay un fraude, que el fraude va a ser respondido con la gente protestando por sus derechos democráticos en las calles. Lo del fraude claramente es una acusación que no tiene ningún fundamento. Me remito a lo que el Centro Carter ha dicho una y otra vez, que el proceso electoral venezolano, el sistema electoral venezolano, es de los más seguros, confiables y transparentes del mundo, e inclusive por boca de James Carter en persona, él dijo que es un sistema mejor, más confiable, que el que tiene los Estados Unidos. De manera que en ese contexto las denuncias no tienen ningún fundamento, pero no importa que no tengan ningún fundamento, van a movilizar igual a mucha gente de la derecha que va a salir dispuesta a armar situaciones muy conflictivas. No estoy seguro que lleguen a armar guarimbas, pero es la misma gente que armó las guarimbas en el 2014 y en el 2017. Quien la armó antes puede armar una guarimba ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se anticipan algún resultado más o menos probable? No, las encuestas varían mucho según quien las encargue. El resultado va por un lado o para el otro. La impresión que tengo yo, y es una impresión, y les pido perdón si no pude conversar ni con Paula ni con Federico, que están acá. Con Federico apenas me crucé ayer un minuto, a Paula no la vi, nunca la vi en medio de todo. Sí, la vi, perdón, en los actos del día miércoles y jueves, pero después no la vi más, ¿verdad? No pude chequear con ella esta información, pero la impresión que yo tengo es que va a ser una elección muy reñida, con una diferencia, ¿verdad?, a favor de el ganador de no más de 2 o 3 puntos. Alguna gente habla de que la victoria del presidente Maduro es segura. Yo no estoy totalmente convencido de eso. Es muy probable, pero puede ocurrir que las urnas digan otra cosa. Hay que tener mucho cuidado en eso. Me parece que a veces se confunde la voluntad, las ganas, el deseo con la realidad. Ya vimos lo que nos pasó con Milei en la Argentina, ¿verdad? La voz de la calle es una voz que suena con un tono muy antichavista por momentos, según los segmentos sociales a los cuales uno se dirige. E inclusive, a mí lo que me preocupa es que, hablando con gente muy de pueblo, bueno, no te dicen que van a votar en contra, pero tampoco te dicen que van a votar a favor, están ahí en la duda, bueno, sí, ¿sabe qué? Pero el dinero no nos alcanza, es insuficiente, la cosa está mejor, sí, mejoró mucho, el presidente Maduro hizo una gran obra, pero vos lo mirás a los ojos y te das cuenta de que no sé si esa gente cuando llega al cuarto oscuro, cómo va a votar. De todas maneras, vuelvo a repetir, esto es una impresión, ninguna de las encuestas da un resultado taxativo para un lado o para otro, y además creo que va a haber mucho voto a último momento que puede cambiar, y puede haber otro factor que es muy importante, y es que hay dos candidatos, para cuyos nombres se me fueron en este momento, les pido que me disculpen, pero no es el candidato principal, que es González Urrutia, que es el títere de María Corina, ¿no es cierto? Pero los otros dos que le siguen, uno es un candidato que representa de manera muy clara a la comunidad evangélica y es un candidato que arrastra un caudal de votos bastante significativo, en primer lugar. Y luego hay otro que está haciendo toda una estrategia a largo plazo para constituirse en la alternativa de síntesis superadora de entrechavismo y antichavismo para la elección del 30. Ojo con este otro, se me fueron los dos nombres, pero los pueden cherificar rápidamente. Yo estoy ahora a punto de abordar un bus para ir a una reunión muy importante, ¿verdad? Esos votos no van a ir seguramente a González Urrutia, con lo cual es probable que realmente sí se produzca esta victoria de Nicolás Maduro, que sería lo más importante. Ahora, producida la victoria, evidentemente en ese momento salen con todas sus fuerzas la derecha y sus grupos de choque y sus patotas, y van a tratar de reeditar el proceso de las guarimbas, aunque el gobierno está muy preparado para eso. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si llegara a ganar González Urrutia, pongámosle el caso, hay un largo proceso de transición que son 5 meses, en donde en esos 5 meses puede ocurrir cualquier cosa. Lo primero que puede ocurrir es que si gana María Corina, mejor dicho, si gana el títere de María Corina, que es González Urrutia, González Urrutia y María Corina pidan el traspaso de gobierno en el curso de los próximos días, y que el Departamento de Estado y la Casa Blanca salgan a decir, sí, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que tener cuidado, porque eso no puede ser tolerado por el gobierno, pero ellos lo van a hacer. Si llegan a prevalecer, no cabe ninguna duda, vamos a hacer la hipótesis más pesimista, que no creo yo que se vaya finalmente a confirmar, pero bueno, hay que tenerla como una hipótesis, estamos en el terreno de las conjeturas. Si llegara a ganar González Urrutia, ¿no es cierto?, y llegara a avanzar en el proceso de transición, González Urrutia, al día siguiente de tomar el poder, o el gobierno, o la misma tarde, designa a María Corina Machado como vicepresidenta o un cargo cualquiera, no sé, hace una maniobra, renuncia, y al día siguiente acá gobierna María Corina Machado, que realmente es una persona absolutamente una extremista racista de derecha, inspirada por un odio pero ancestral en contra del chavismo, de los pueblos originarios, de las clases populares de Venezuela, y que sería capaz de hacer los peores estropicios, en línea con lo de Milei, y yo diría que probablemente peor todavía que lo que está haciendo Milei en la Argentina. Entonces me parece que eso sería el peor, lo que se llama el worst case scenario, ¿no?, el escenario peor dentro de los posibles. Confiamos, mucha gente acá dice, mirá, la sensación de la calle es una, cuando uno hace trabajo territorial, y acá el PSV y el el gran pueblo patriótico ha hecho mucho trabajo territorial, y ese trabajo territorial demuestra que hay un grupo sólido de apoyo, de base al chavismo, y me parece que eso es lo que hace que muchos tengan confianza en que el veredicto de las urnas el día de mañana va a ser favorable a Nicolás Maduro. Un último dato que quiero decirles es la violencia. No sé si han visto, yo publiqué un posteo en la red X en donde muestro, y creo que se reprodujo en otras redes, en donde muestro cómo estos tipos, dado que Maduro tiene como símbolo el gallo pinto, un gallo tradicional acá de Venezuela, bueno, los tipos van con un gallo al cual degüellan y lo meten en una pica y lo demuestran y lo pasean por todo Caracas conducido por un motociclista. O sea, hay mucha violencia contenida en la derecha que puede realmente dispararse con fuerza según el curso de los acontecimientos. Bueno, les mando este informe preliminar, muy preliminar. Luego, si podemos, tenemos una conversación porque esto da para mucho, pero quería dejarles sentado estas primeras impresiones.
Bueno, escuchamos el informe que nos envió Atilio. Un panorama con cierta complejidad, ¿no? Marca Atilio, de algo que ya sabemos que es la violencia de la oposición en Venezuela, y por lo que podíamos escuchar era ese debate que se dio, Telma, esta semana con respecto al discurso que dio Maduro, en donde decía que si la oposición ganaba iba a haber en Venezuela un baño de sangre, y que muchos lo interpretaron como una amenaza de Maduro, pero en realidad lo que Maduro estaba denunciando son los planes que tiene para el futuro la oposición venezolana.
Tampoco lo que estaba diciendo esta violencia que está diciendo, claro. Atilio, sí, se expresó re mal. La verdad que cuando uno tiene una posición de ese tipo hay que cuidar mucho cómo se dice. Sí, Atilio subrayó el tema de que las encuestas, sin tener tanto en cuenta las encuestas, pero sí con lo que él pudo censar en la calle, él dijo claramente que la voz de la calle suena antichavista, ¿no? Y quejoso, el dinero no nos alcanza, sí, se ha hecho mucho, pero bueno, no, como cierta todavía disconformidad. Y lo que dijo que a mí me preocupó es pensar que puede haber un reñido 2 o 3 puntos, porque cuando las cifras son tan cercanas, la guerra del fraude se pone en marcha. Yo pienso todo el tiempo en Bolivia, cómo se paró la elección, siendo que estaba Evo y Álvaro García Linera en el gobierno, o sea que el aparato del gobierno lo tenía el MAS, lo tenían los bolivianos, y sin embargo aún así se paró el conteo, hubo 20 uh-huh. minutos en donde no se contaba nada, a partir de ahí se corrió toda una bola de fraude, y bueno, puede suceder tranquilamente que haya, a pesar de que digamos lo maneja el centro electoral, lo puede manejar mejor el Estado, puede haber una disrupción, ¿no es cierto?, que termine en una situación de violencia, como contó Atilio, con una violencia muy, muy a flor de piel, sobre todo de parte de la oposición, que ya la conocemos. Lo que ha hecho la oposición en el pasado hasta...
Lo que ha hecho históricamente en Venezuela, por lo
tremendo,
cual...
Tremendo, porque ahora degolla gallos, pero recordemos que en el pasado degollaba motociclistas.
Así es.
Ponían
alambres por las calles.
Alambres de acero muy finitos, y la gente que iba en motocicleta, en moto, sin darse cuenta que lo cruzaba y terminaba muriendo. Recordemos que María Corina Machado, también, que la nombró a Tilio un par de veces, está inhabilitada políticamente por 15 años. Uh-huh. Por eso no se presenta ella y pone a lo que llama a Tilio a un títere, ¿no? A Edmundo García. María Corina Machado está inhabilitada por varios motivos. Porque su violencia, ella tuvo mucho que ver con esta violencia que yo contaba antes, y las guarimbas.
Y las guarimbas, claro.
También pidió que el ejército extranjero, Estados Unidos y otros ejércitos, si podían, por favor, invadir Venezuela, porque Venezuela era un caos, o sea, realmente una situación que en cualquier país puede considerarse una traición a la patria, ¿no es
cierto?
Así
es, y que sería condenado De todas formas, ¿no? Y que sin embargo desde el exterior la miran como una defensora de la democracia.
Bueno,
en los sectores de la derecha.
Claro. Lógicamente. Ella ahora, por ejemplo, una de las cosas que ya prometió, entre otras cosas, la persecución contra los actuales, la actual gente que está en el poder, la persecución contra los chavistas, yo creo que va a ser realmente muy peligroso si eso pasa. Entre otras cosas, también prometió, habló con un medio israelí y prometió que va a mudar, por ejemplo, la embajada venezolana a Jerusalén, al estilo Javier Milei, digamos, muy alineada con Estados Unidos, muy alineada con Israel, muy dura con todas las estrategias que tiene, privatización de PDVSA, por supuesto, y privatización de todo cuanto haya en Venezuela.
Así es, así es. Así que bueno, vamos a ver, y tenemos también desde Venezuela un comentario que nos envió nuestra compañera Paula Clasco. Vamos a escucharlo también ahora.
Bueno, mucho se habla en el plano internacional de la campaña de boicot sincronizado y a coro que nos tienen acostumbradas. Por otro lado, no es nada nuevo. Se coordinan para establecer ataques de todo tipo. Sabemos que la prensa internacional, mejor dicho occidental, ¿no? Corrijo, se ponen de acuerdo para poner los mismos titulares, es una campaña concreta de anunciar fraude, pero eso ya es todo un indicador de que no van a ganar las elecciones, porque es histórico que en todos lados, ¿no? Que cuando la derecha gana, no hay ningún problema. Aquí vi lo mismo sucedió en Venezuela en las ocasiones en las que ganó, tanto en elecciones legislativas como plebiscitos, como también en diversas alcaldías o gobernaciones. En cambio, cuando gana el chavismo, que es la inmensa mayoría de las veces en estos 25 años de revolución, por supuesto que cantan fraude de antemano. Pero para contrarrestar toda esa campaña orquestada, que es la cual se refería Tilia, también se va a referir los entrevistados William Castillo y Orlenis Ortiz, hay que rescatar la fuerza revolucionaria con la que cuenta el pueblo chavista, a pesar de todos los golpes que siempre venimos contando en el programa que reciben hace tantos años. Tuve la oportunidad de estar en el acto de cierre el jueves por la tarde-noche y realmente fue memorable la cantidad y la calidad, el entusiasmo, la pasión revolucionaria. Varias avenidas, se hablaba de 7 avenidas repletas. No se sabe el número porque además fue un acto que duró todo el día. Bueno, fue un acto nacional, fue un cierre nacional. Vinieron también de distintos estados a la capital, a Caracas. Fue cargado de mística revolucionaria, de proyectos, de valorar los problemas, los pendientes, pero también de valorar lo que es evidente, que es la tremenda recuperación económica, la estabilidad, la paz que ha logrado Venezuela. Bueno, un poco a contramano de los tiempos de pandemia que nos dejó a todos los pueblos heridos, maltrechos, pareciera que acá en Venezuela, bueno, dadas las circunstancias dramáticas del bloqueo criminal y bueno, y la pandemia, aprovecharon, reorientaron todos los esfuerzos para rehacer su economía, para sustituir importaciones. Ahora Venezuela fabrica, se autoabastece sus alimentos cuando antes aportaba más de, importaba más del 90% de lo que se consumía y ahora se ha invertido absolutamente esa ecuación. Bueno, es realmente un pueblo, mírame, los que podemos estar acá nos damos cuenta de una, por lo menos en Caracas, una Caracas muy viva, muy, muy activa, con una seguridad, la cuestión de la seguridad, que a veces, bueno, o a ciertos sectores de la izquierda nos causa resquemor, pero que es un tema sentido por las poblaciones, sobre todo del Caribe, Centroamérica, de por aquí el norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, tanto le hacen la propaganda a Bukele, que con métodos tan cuestionados, tan tremendos, tan supuestamente logró índices de seguridad alto. Aquí en Caracas se puede hoy transitar de noche, no hay problemas, la seguridad no es un problema aquí, por ejemplo. Bueno, diversos elementos que vamos a seguir profundizando, pero eso me parece importante. Las comunas, los proyectos de las comunas que están muy, muy, muy vivaces, construyendo, siempre con una actitud crítica con el horizonte del socialismo, con recursos. Hubo un plebiscito hace poco, creo que Atilio había podido estar en ese plebiscito, donde se plebiscitaron justamente proyectos para las comunas, fueron financiados, se están desarrollando desde cero, desde la planificación, desde la puesta en práctica, el balance. Eso es una realidad en todo Venezuela, son comunas socialistas. Y bueno, es toda una experiencia que hay que ver y conocer. El plan de vivienda, 5.100.000, se entregó esta semana la vivienda, 5.100.000 desde 2011 a esta parte. Entonces, eso solo por decir algunas cositas que otro día vamos a ir profundizando de lo que nadie habla que sucede en Venezuela. Entonces, bueno, esa campaña de desprestigio aquí, los que planean fraude es esa oposición violenta de la que hablaba Tilio, es esa María Corina Machado, que es una señora de la élite que antes se limpiaba el cachete cuando alguna señora del pueblo se acercaba a besarla, y ahora se hace la que no, pero es una señora de alta alcurnia que maneja un títere, que además ese títere tiene sus manitas manchadas de sangre porque fue embajador en El Salvador en los peores años de la guerra civil, de un gobierno de derecha de aquí de Venezuela. Pero entonces, digo, por ejemplo, se descubrió uno de los intentos de atentados de hoy de la derecha violenta, que querían cortar los cables de electricidad en Ureña, lo que hubiera dejado sin luz a un territorios muy amplios, con lo cual no hubieran podido votar la población, ni mucho menos, bueno, transmitir ningún resultado. Por lo tanto, si hay algún intento de fraude, son ellos. Igual en algún caso suelto de testigos que tratan de generar un escenario de problemas que no hay, porque claro, si vienen cantando que va a haber fraude hace tantos días, preparando ese escenario, algo tienen que inventar. Pero la realidad es que es todo muy tranquilo, que acá el pueblo vive las elecciones con muchas ganas, con mucho ahínco, con mucho amor. Desde muy temprano mañana va a sonar la diana, que va a despertar a las y los venezolanos para ir a votar. El chavismo es muy disciplinado, tiene una gran maquinaria que le llaman del 1x10x7. Es una maquinaria aceitada, aceptada, militada, con mucho amor. Y van a estar arriba a las 3 de la mañana para estar a las 5 haciendo fila en los centros de votación. El sistema electoral está, además de decirlo, es auditado, ya lo dijo Atilio, de manera perfecta, funciona de manera impecable. Y, la verdad es que eso es algún inconveniente que pueda llegar a haber mañana, en todo caso, que esperemos que no suceda, porque de verdad que funciona todo muy bien, no tiene ni punto de comparación con lo que sucede en muchos otros países de nuestra América y tal vez de otros territorios también. Por ejemplo, el asesinato de candidatos, como sucedió en Ecuador, recuerdan el asesinato de un candidato a presidente días antes de la elección. En México, el asesinato de tantos también candidatos en todo el territorio mexicano por parte de las derechas violentas, el narcotráfico. Eso aquí no sucede, es una jornada en paz, son jornadas en paz, los intentos de despertar focos de violencia esperemos que no se den, pero van a provenir de la derecha, que son los que quieren violencia, desestabilizar, para, como sus amos le mandan, establecer un cambio de régimen, que es el eufemismo con el que llaman a los golpes de Estado. Pero bueno, no es lo que se vive aquí, por lo menos en el ámbito de los compañeros y compañeras. Es cierto que como observadora internacional nos tienen muy acompañadas, acompañados. No es un momento para andar, no pudimos recorrer demasiado el país, pero bueno, en el acto de cierre pudimos ver y respirar esa atmósfera. Y de verdad que el chavismo y la recuperación y la paz que han logrado merecen mucho más, mucho más tiempo para desplegar un proyecto que es de vida, que es de humanidad, y bueno, contrarrestar esas pretensiones de cambios mentirosas y falsas que solo vienen a traer hambre y miseria, como nos pasa con Milei en la Argentina. Bueno, compañeros y compañeras, y espero que tengan hermosísimo programa, y ya estaremos el sábado que viene hablando de cómo se desarrolló.
Bueno, muchas gracias, Paula. Seguro el sábado, ya con el resultado de las elecciones, va a haber mucho para analizar, ¿no? Pero interesante escuchar las dos miradas, ¿no?
Sí,
la de
muy distintas, ¿no?
Y la de Paula.
más optimista, si se quiere.
Más optimista la
también
mirada.
También realista, de Pablo, ¿no?
Pero me parece que también tiene que ver con esto de poder haber asistido al acto de cierre, ¿no? De haber tenido otra experiencia, pero debe ser también el clima que se está viviendo en Venezuela.
Totalmente.
Creo que son complementarias también las miradas de lo que se debe estar viviendo en el debate en la sociedad venezolana, ¿no?
Yo rescato dos cosas interesantes de Paula. Una, esto, darse cuenta de que si la derecha está ya preparando un actos de violencia y declaraciones de fraude, es porque no están tan seguros de ganar. Uh-huh. Y lo segundo, esta comparación, ¿no?, con otros países de la región, vecinos, donde matan a los candidatos a presidente, los candidatos a legislador, con una impunidad total. Yo quería rescatar, hubo una de las elecciones donde Colombia, que en aquel momento estaba gobernada por Iván Duque, llegó a mandar camiones con armas y con militantes para hacer realmente desestabilización, y montaron un show en la frontera entre Colombia y Venezuela justamente para perjudicar, porque había elecciones en Venezuela. En esta ocasión, como está Gustavo Petro, acordaron con Nicolás Maduro también militarizar la frontera, pero para todo lo contrario, para que no hubiera pasaje de armas, pasaje, exacto, de militantes y gente que puede desestabilizar este proceso democrático, como es una de las opciones de lo que puede suceder.
Sí, que viendo a lo largo de la historia de todo el proceso chavista, en Venezuela termina siendo un ejemplo de elecciones democráticas, con la gran cantidad de elecciones que ha tenido.
Sí, creo que han tenido 28. ¿No? Paula habló de dos, que fueron efectivamente que perdió el chavismo.
Exacto.
Pero en total 30, 28 fueron triunfantes, dos no, pero enseguida reconocieron.
Y que se reconoció y que se siguió adelante, ¿no? Y mientras tanto igual se la sigue estigmatizando y bloqueando y agrediendo y preparando, como bien decían, las agresiones si no se da para la oposición el resultado que quiere el domingo.
Pero así es con todo gobierno o candidato o dirigente que no acuerde 100% con los dictados de Washington.
Así es.
Vos te opones a los dictados del capitalismo, a los dictados de Washington, y te convertís en un demonio. Eso es así. Ha sido con Lula, ha sido con Rafael Correa, ha sido con Cristina Fernández de Kirchner. Siempre es igual, ¿no?
Es el modus operandi de la derecha desestabilizada en este país, con todos los manuales de instrucciones
que vienen
del imperialismo estadounidense, ¿no? Hemos hablado mucho tiempo de muchas veces de eso. Bueno, están llegando muchos mensajes. Telma, acá nos dicen: buenas tardes, Diálogo Internacional, siempre los escucho, hoy más que nunca. Vamos Maduro a ganar, me gustaría participar por el libro. Horacio de Tigre. Fernando de Agronomía también nos dice: quiero participar por el libro. Hola, gracias por el programa, por informar la realidad y la verdad en el ámbito internacional. Me anoto para el sorteo, nos dice Liliana de San Miguel. También nos escribe el programa, nos dice Diálogo Internacional: un buen programa, como los periodistas que hacen la conducción. Muchas gracias.
Ah, bueno, gracias.
Saludos desde las provincias de Misiones. Nos saluda Ernesto, que también quiere participar, y nos felicita por los 95 programas. Que
cuando hagamos el 100,
estamos en el aire llegando al programa 100. Buenas tardes, Telma, cumpas y equipo. La solidaridad con la Universidad de las Madres debe empezar por todo el mundo universitario del país, empezando por la UBA. La clase política democrática también debe definirse, es algo crucial. Abrazos, Augusto. Nos manda este mensaje Augusto de Caballito, y es verdad, ¿no? La agresión que está sufriendo la Universidad de las Madres, la intervención, debería ser repudiada muchísimo, con muchísima más firmeza. No recordamos lo que fue la gran marcha universitaria en su momento. Uh-huh. O sea que, y se pregunta uno por qué con la misma contundencia no aparece la solidaridad con lo que está sucediendo con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos en Diálogo Internacional.
Y pido campo en la barrera. Yo voy a mi gallo pinto, que voy a jugar mi gallo. Yo voy a mi gallo pinto. apuestas se acabaron.
Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
¡Ay, cachorrita! ¡Vámonos ya mismo para la Montaña Roja!
¿A la Montaña Roja que está allá? ¡Buenísima, huevón!
12 personajes en escena, una banda de rock en vivo. El Huemul de la Patagonia en el Teatro Politeama. Anticipadas por PlateaNet.
AM530.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa. Es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Seguimos en Diálogo Internacional, un programa por, que se transmite por la AM 530, la radio de la Madre de Plaza de Mayo, y por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, FM 90.7. Y tenemos, Telma, ahora una entrevista.
Es una super entrevista.
A ver si estamos conectados. Sí, estamos conectados con Eleonora Gossmann, periodista, corresponsal en Brasil, una amiga también,
amiga,
del programa,
querida colega,
y todos nosotros. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda.
Ahí está Eli.
A ver.
Ah, capaz que está muteada.
Parece.
A ver,
hola, Eleonora.
No, bueno, creíamos.
Bueno,
Eleonora.
Vamos, mientras tanto, vamos a ver qué vamos a hablar con Eleonora ahora.
Cuando, exactamente.
A ver, parece que sí. Hola.
Hola, hola.
Hola, Eleonora, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, todo bien.
Bueno, un gusto escucharte.
Bueno, acá estamos con Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani. Estábamos contando, Eleonora, tu currículum extraordinario. Una gran periodista argentina, una gran colega y una gran amiga, por supuesto. Estábamos pensando con Marcelo, ¿cuánto hace que estás de corresponsal en Brasil? ¿25 años ya, Eleonora?
30.
No.
Nos habíamos quedado cortos.
Nos quedamos cortos, impactantes.
Se quedaron cortitos.
Bueno, ya sos prácticamente casi tan brasileña como argentina, ¿eh?
Más o menos. Digamos que en algunos aspectos sí, porque obviamente te vas acostumbrando a las modalidades del país donde vivís. Pero en otras cuestiones no, ¿eh? Digamos, cuando uno vuelve al país de uno, a la ciudad de uno, recupera todo el argentinismo.
Muy rápidamente, ¿no?
Es rapidísimo, en el instante. Pese a que la situación no favorece, digamos, el argentinismo, pero bueno.
No te da ganas de venir muy seguido, me imagino ahora. Vendrías más...
No es un placer, digamos, la vuelta.
No, bueno, vos también atravesaste todo el bolsonarismo, así que venís como curtida también.
No te creas, porque no te olvides que ahora estoy conviviendo con Lula de nuevo. Entonces no me gusta volver al pasado. Ahí no me gusta volver a esos años, a esos años que fueron del 16 al 22, ¿no? Cuando Lula gana las elecciones y comienza su gobierno en el 23. Digo desde el 2016 porque fue cuando la destituyeron a Dilma, fue cuando Lula va preso, etcétera, etcétera. Y fueron años terroríficos realmente. No solamente de Bolsonaro, o sea, Bolsonaro es un producto de aquello que pasó antes, o sea, del golpe de Estado a Dilma, de un gobierno de Michel Temer que fue espantoso, realmente peor imposible, pero que era previsible. Bueno, y así siguió todo, ¿no?
Y el boicot para que Lula no ganara. O sea, lo metieron preso.
Claro, en ese periodo, en aquella etapa, después fue todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Yo, me estoy trasladando en dos periodos diferentes. Un boicot, básicamente lo metieron preso, exactamente, exacto, para impedir que se presentara, ¿no? Bueno, pero lo cierto que hoy está, y es una diferencia abismal, en todos los sentidos es una diferencia abismal, ¿no? La prensa, por ejemplo, ya no es la misma de aquel periodo, aunque hay medios que tienen una costumbre hermosa de boicotear todo lo que sea, lo que tenga olor a progresismo, claro. Que tenga olor a progresismo.
Porque muchas veces se lee, Leonora, que está pasando ciertas dificultades. ¿Por qué no nos haces un balance de lo que va de este tercer gobierno de Lula?
Mira, el balance es extremadamente positivo. Primero, hay una última encuesta de Quaest, que es muy el que la acierta, es una de las encuestadoras que la acierta y mucho, que le da a Lula 54% de aprobación. Digamos que te guste o no te guste, uh-huh, el presidente sigue teniendo aprobación, y una aprobación mayor que incluso aquella con la que ganó las elecciones, que fue el 52%. Entonces, y simultáneamente está en caída el gran oponente de Lula, y digo es el gran oponente porque no hay otro, sinceramente. O sea, cualquiera que intente ir en su lugar difícilmente pueda ni siquiera aproximarse a Lula, ¿no? O sea que la derrota sería muy abrumadora. Entonces,
¿y quién es ese oponente? A Bolsonaro sería.
Sí.
Pero no está inhabilitado Bolsonaro.
Está inhabilitado, exactamente. Está inhabilitado. Pero si vos lo ves desde el punto de vista del perfil, o sea, Bolsonaro sigue midiendo las encuestas. Ajá. No nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces es el único que mide. Ese es el tema. No quiere decir que la derecha no tenga candidatos, tiene un candidato en el futuro, digamos para el 26, que es un candidato interesante. Hoy es interesante y me quedo por ahí nada más, ¿no? Que es Tarcisio de Freitas, el gobernador de San Pablo. Uh-huh. Digo interesante porque puede aproximar, no ganar no puede, sinceramente la derecha creo que no gana de nuevo en Brasil. Una vez que hiciste la experiencia, no querés la vuelta, sabés que no te resuelven nada, esta es la realidad, ¿no?
Ajá, y bueno, ojalá sea así, ¿no? Que una vez que se hizo la experiencia no se vuelva a apoyar a la derecha, pero...
Pero sobre todo no la van a apoyar los sectores políticos y de poder.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Esto que decís que no la van a apoyar es los sectores populares que ya vivieron esa experiencia, o porque tampoco para los sectores de poder fue y un no, negocio, digamos, fue conveniente el gobierno de la derecha, claro.
Los sectores de poder, pesado estoy hablando, claro, hay sectores de poder que pueden apoyar a Bolsonaro, que les interesa el bolsonarismo, y junto con el bolsonarismo la versión que se iba a venir nueva del bolsonarismo, que era el liberalismo de extrema derecha, por decirlo de alguna manera, para identificarnos, ¿sí? O sea, algo parecido a lo de Milei, ¿no? Eso era lo que se venía con la segunda parte de Bolsonaro, y realmente creo que esto, el poder en Brasil, el poder económico, digamos, el poder incluso político, lo percibió, y al percibirlo dijeron, no queremos más Bolsonaro en la presidencia del país. Digamos que de haber una derecha, tendría que ser una derecha más intermedia, o sea, una derecha más centrista. El problema de una derecha más centrista es que ya capotó la derecha centrista. Capotó justamente cuando... Perdón, ¿se dice capotar? No. Perdón.
Te entendemos.
Sí, usé una palabra que no era en español. Quise decir, para mí la derecha centrista está...
Colapsó, podemos decir. Colapsó.
¿Cómo?
Colapsó.
Exacto. Y una de las expresiones de ese colapso es precisamente el Partido Socialdemócrata de Brasil, que era el partido de Fernando Henrique Cardoso. Mira, da la casualidad que están llevando ahora, porque hay elecciones que son las elecciones de medio término en Brasil. Esas elecciones de medio término, que son en octubre próximo, en realidad son elecciones de lo que serían asambleas legislativas estaduales de los estados y al mismo tiempo de intendentes. ¿Sí? Entonces, ¿el tema cuál es? Con esto, el tema es que no es de los estados, perdón, es de las ciudades, ¿no? Son las intendencias. Hay asambleas legislativas en las intendencias. Bueno, entonces qué es lo que está pasando con esto? Lo que está pasando es que lo que se ve, tratan de convencerle a la gente que Lula, en realidad, la asociación con Lula no va a ser cierto, no va a dar cierto, no va a ser potente. Uh-huh. Y no es así, realmente, no es así. Se está viendo en San Pablo, donde junto con un personaje de izquierda importante, va una ex ministra de Lula, que después se pasó al PSDB, pero después salió. Digamos, no es que se pasó, pero gobernó con el PSDB en San Pablo, en la ciudad, ¿no?
Claro.
Que es Marta Suplicy. Entonces, va como vice candidata, como candidata a vice intendente de San Pablo. Bueno, esa fue una elección de Lula, sinceramente, a pesar de que el candidato no es de Lula, el candidato es de otro partido, pero lo imita a Lula en todo lo que puede, Boulos, ¿no? Estoy hablando de Boulos, que es un político joven, etcétera, muy buen imitador de Lula en el sentido de cómo habla, cómo dice las cosas, etcétera, ¿no?
Incluso la barba que tiene parece el Lula joven, ¿no?
Es el Lula joven, claro, exactamente. Sí. Si uno mira los antiguos videos y eso, para
parece.
Mí es Lula.
Eleonora, sí. Te quiero llevar, vos hablaste bastante. Hablamos todos un poco del tema Argentina, de Milei, y sabemos que lamentablemente la relación entre nuestros presidentes, entre el presidente Lula y el presidente Milei, es pésima. ¿Esto tiene alguna repercusión en los medios, en la gente, o directamente se ignora?
No se ignora en absoluto. A Milei no lo ignoran en Brasil, para nada. Lo critican, sí, pero no lo ignoran. Incluso hoy salió una nota muy extensa del diario Estado de San Pablo, que llegué a creer que podía haber sido una nota antigua, pero no, una nota de hoy, publicada, una materia, no un artículo larguísimo, donde dicen, ponen en tela de juicio la dolarización en la Argentina.
Como algo imposible ya. Como una promesa imposible de cumplir.
Que no se puede cumplir, efectivamente, y que además de no cumplirse, si quisieran llegar a eso, lo que dice el artículo, es que sería desastroso. Así es. Que me...
Y la otra que te quería preguntar, Eleonora, también, sí, es en relación a... Porque hoy estamos con mucho con el tema de Venezuela, mañana, sabes vos, hay elecciones. Y hubo también una... Quisiera que lo aclares bien para el público argentino, si es que realmente hubo una mala... digamos, una forma agresiva de parte de Lula o no... ¿Qué fue lo que pasó?
De parte de Lula, bueno, lo que Lula dijo, yo no sé muy bien porque no estoy acompañando directamente las elecciones en Venezuela, pero sí lo que te puedo decir es que dijo Lula. Lula dijo, me asusta lo que dijo Maduro, que había dicho Maduro, que podía haber un baño de sangre en las elecciones.
Sí, con el resultado, sí, efectivamente.
Bueno, pero no pasó de eso. Sinceramente no pasó de eso. Ahí terminó la historia y no se pronunciaron más. Se terminó, bueno, vos sabés que Maduro le respondió, no sé cómo fue la historia del asusto, del miedo. Bueno,
el que se había asustado tome manzanilla, ¿no? Algo así.
Que
dijo,
tome manzanilla, con el que se tranquilice.
Claro,
tal cual. Pero igualmente no mandó delegados, creo que está incluso Celso Amorín, nombre de brazo derecho, de la mano derecha de Lula, ¿verdad?
De Lula, en la parte internacional es la mano derechísima, la manísima derechísima, ¿viste? Porque ese es el tipo más importante que ha tenido Lula en sus gobiernos. Inclusive hay que recordar que en los primeros gobiernos de él, el del gobierno 1 y gobierno 2, él tuvo a Morín como canciller.
Sí.
O sea que no es un detalle. Y quien está ahora como canciller, Mauro Vieira, es también íntimo de Amorín. Así que...
Es embajador acá en Buenos Aires.
Él fue embajador en Buenos Aires, efectivamente. Entonces, lo que ellos están tratando ahora es de tranquilizar las aguas. No, Lula lo repitió varias veces, no, mi relación no es con el presidente, mi relación es con... La relación nuestra es de país a país, no puede ser de presidente, dijo, no puede ser de presidente. Con lo cual, digamos, de alguna manera... puso distancia a toda la polémica, pero hay una cosa que es muy clara, pero clarísima. Brasil era una fuente de exportaciones manufacturadas y semi-manufacturadas, era una fuente de exportación para la Argentina. Bueno, desapareció del mercado brasileño, ¿no? Del mercado de exportaciones brasileño, la Argentina. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que Brasil lo fue reemplazando. Ese es el tema, ¿no? Entonces, digamos que la pérdida de importancia en ese terreno económico no es un detalle, es una pérdida para Argentina, no una pérdida para Brasil. Y por otro lado, al mismo tiempo que caen las importaciones de la Argentina, caen sus exportaciones. Sobre todo porque el intercambio con Brasil no era de granos, no era de productos primarios, era de productos industriales.
Así es.
No, y eso es una situación muy complicada. ¿Cómo?
No, la distancia entre Argentina y Brasil nos perjudica, por lo menos a los argentinos, enormemente. Y otra cosa, por mi parte la última pregunta, Eleonora, es que Brasil tiene este año la presidencia pro tempore del G20.
Sí,
y se acaba de realizar la reunión vinculada con los ministros de Economía. Tengo entendido, y eso es lo que me gustaría que me cuentes un poco, es que Lula lanzó, como le gusta a él y como siempre es su proyecto, podemos decir, de vida, vinculado con el tema del hambre, ¿no? ¿Cómo fue?
¿Cómo es esto? Bueno, acá hay dos cosas importantes en este G20. Uno es esto que vos decís, el tema del hambre, se llama la Alianza Global contra el Hambre. Es un tema que va a surgir del G20 como propuesta, esa alianza, pero no va a ser definida en el G20 como alianza, porque creo que va a haber una reunión paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde esta alianza va a tomar un perfil mundial, ¿se entiende? Y probablemente es el foro en el que se lance. Vamos a ver, no está claro eso. Pero por de pronto los miembros del G20 aceptaron la iniciativa, ¿no? Es una iniciativa aceptada. Y la otra, que es muy importante, que es importantísima, es el tema de cómo se puede tasar O sea, cómo se puede imponer, grabar a las principales, a las grandes fortunas del mundo, sean empresarias o sean individuales. Si uno ve las ganancias, es muy interesante. Hay un estudio de Oxfam, que es la organización esta inglesa que viene desde la Segunda Guerra Mundial, que esta, el tema de esto, perdón, Segunda Guerra Mundial, no de la Segunda Guerra, posterior, justo inmediatamente después. Bueno, hace un informe internacional donde dice que los cinco grandes mayores fortunas del mundo, las cinco mayores fortunas del mundo, acumularon 14 millones de dólares por hora a lo largo los últimos 4 años.
14 millones, 14 millones por hora.
Por hora, 14 millones de dólares, no de pesos.
Sí.
Hora.
No, tremendo. Es hora, ¿no?, de esto. Estaba pensando, Lula puso justamente un impuesto a los ricos este año, si mal no recuerdo.
No.
¿No?
Todavía
un impuesto a las grandes fortunas, ¿no?
No. Ah. Justamente lo que se quiere es lograr que sea el G20 dé respaldo a esto. Yo creo que es primero que hay acuerdo de países, vos sabés que el G20 sí tiene las grandes potencias, pero también tiene por ejemplo a la Unión Sudafricana, ¿sí?
Así es.
Entonces digo para entender esto, ¿no? Entonces, obviamente que los países menos desarrollados que integran el G20, entre ellos Argentina y Brasil, lo que piensan es que es indispensable poner este tipo de tasación, que sería global, un tipo de imposición, o sea, de impuesto global. No sería solo... ¿Por qué? Porque vos sabés que vos tenés dificultades hoy para imponer impuestos a empresas que no tienen su sede en el país y sin embargo operan en el país. Uno de los casos típicos, bueno, es el Uber, ¿no?, para que se entienda de qué se trata o qué está en juego.
Así es.
Entonces, entonces él lo que plantea es eso. Bueno, todavía no está resuelto el tema porque Estados Unidos obviamente no quiere.
Obvio. Los ricos tampoco.
Los ricos tampoco. Los muy ricos. No. Le llaman hiperricos.
Hiperricos.
14 millones de dólares por hora, que se parece. Ya no hay cómo nombrarlos.
No hay cómo nombrarlos. Como, mira, es muy interesante leer ese informe de Oxfam, ¿no? Porque es... Sí, justo salió ahora que es con esta iniciativa que tuvo Brasil en el G20. Es muy interesante. Ahora, digamos, va a haber una aprobación general, que es la necesidad de imponer, de hacer un esfuerzo para imponer, para una, digamos, un impuesto especial para las grandes fortunas, ¿no? Ahora, también es una forma de Lula de protegerse y de proteger al gobierno. ¿En qué sentido? Si vos querés hacer eso, tenés que tener un respaldo. Que no sea solamente el respaldo de tu gobierno, sino que sea un respaldo, por decirlo de alguna manera, universal.
Claro.
¿Entiendes? Y este es el sentido de esta propuesta también, que yo creo que es realmente necesaria, ¿no? No tengo ninguna duda de eso, pero encuentra resistencias muy severas, ¿no?
No, seguramente iba a ser una pelea larga. Nos imaginamos. Bueno, Leonora, ya nos estamos quedando sin tiempo. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayas atendido nuevamente y bueno, estamos en contacto. Seguramente pronto le vamos a seguir llamando y pidiéndote tu opinión y tu colaboración con nuestro programa.
Bueno, un abrazo muy grande para ustedes,
¿eh? Un beso grande.
Hablábamos con Leonora Gozman, periodista desde Brasil.
Da revolução, liderando os liberais, foi o pai dos mais humildes brasileiros, lutando contra grupos financeiros e ao
informações guiado pelo anseio de justiça e de liberdade social. E depois de compelido a se afastar, voltou pelos braços do povo em campanha. Foi o chefe, foi o chefe mais amado da nação. A nós ele entregou seu coração. E não largaremos mais, não. Pois nossos corações não tiver nossos. A terra, o nosso sangue, os nossos poços. O petróleo é nosso.
Hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
Seguimos en Diálogo Internacional. Escuchábamos a Simone interpretando Doctor Getulio. Y bueno, tenemos otra llamada, ¿no? Una conexión. Creo que estamos en contacto con nuestra compañera Paula Clasco desde Caracas. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, querido. ¿Cómo están, Marta y Selma?
Bien. Bien, bien, muy bien. Acá tratando el tema de Venezuela y bueno, ansioso saber qué novedad nos podés pasar en vivo de cómo está la situación allá en este momento.
Mira, acá estamos con Atilio, que ahora enseguida les paso. Estamos, no sé si escuchan una musiquita hermosa de fondo.
Algo se escucha,
estamos en un gran... Algo se escucha. Estamos en un enorme centro de convenciones de La Carlota, enorme, hermoso, que hay una feria también de productores y productoras. Y estamos esperando que venga el presidente Nicolás Maduro. Uh-huh. Así que como se imaginan, hay todo un despliegue de seguridad y bueno, estamos aquí aguardando por él. Así que no se sorprendan si les tenemos que cortar en cualquier minuto. Es porque
empieza,
apareció el presidente.
Exacto, sí, muy bien, sí. Claro. ¿Y qué tal?
Así va a ser, pero bueno, aquí estamos, contentos con Atilio, con cientos, miren, no les podemos explicar la cantidad de observadores internacionales que hay, los que están acá son acompañantes invitados, uh-huh. O bien por el Partido Socialista Unido de Venezuela, o por Cancillería, bueno, estamos como acompañantes electorales, hay como 1,000, qué sé yo, de países de todo el planeta entero, pero del que se les ocurra, está... Estábamos recién acá, por ejemplo, con el hijo de Nelson Mandela, gente de, no sé, de esa calaña, realmente. Y bueno, con un clima, la gente, un poco ya lo contamos antes en los audios que los mandábamos con Atilio, pero aquí se respira un clima de tranquilidad, la gente del gobierno está confiada, está tranquila, hay mucha presencia militante en todas las calles de todo el país. Recuerden que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas también están comprometidas absolutamente con este proceso democrático, también con este proceso revolucionario. Así que bueno, eso da cierta tranquilidad, más allá de todas las intentonas golpistas, violentas, boicoteadoras, demonizadoras que la derecha hace. Pero bueno, eso ahora en un ratito vamos a escuchar al presidente y nos instalaremos más. y bueno, obviamente el sábado que viene vamos a estar analizando todo muy en profundidad. Les paso con Atilio.
Dale, dale.
Un beso enorme.
Un beso, ay, Paula, que estés bien.
Beso.
Hola, Atilio.
Hola, ¿cómo les va todo?
¿Qué tal, Atilio?
¿Cómo están?
¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Bueno, acá en medio de la gran expectativa, ¿no es cierto?, en un acto gigantesco en el centro de convenciones, está por llegar ya el presidente Nicolás Maduro, hay una música de fondo. Como ustedes saben, acá en Venezuela, la política y la música están inextricablemente unidas.
Van de la mano.
A donde vayamos, un acto, claro. Estamos muy bien. Bueno, por supuesto, todo el mundo especulando sobre qué puede pasar mañana. Nosotros estamos preocupados un poco por la tesitura muy violenta que tiene la derecha. No sé si han visto ahí un posteo que yo hice en Twitter, uh-huh, en donde los tipos degollaron un gallo en pleno acto, ¿verdad?, de cierre de campaña de la María Corina Machado,
una cosa que
no se había visto nunca, ¿no?
Uh-huh.
Cultores de la violencia. Y el gallo es porque el símbolo de Nicolás Maduro es el gallo pinto, que es un gallo típico acá de Venezuela. O sea que la preocupación es que mañana la derecha pueda salir a hacer alguna cosa muy loca, provocar disturbios, interrumpir el conteo de los votos, interrumpir que la gente vaya a votar, uh-huh, crear, digamos, guarimbas para asustar a los votantes, a los que ellos le vean cara de chavistas, así textual, uh-huh, y que no puedan votar. O sea, hoy está todo muy tranquilo, en estos días estuvo todo muy tranquilo, pero el pronóstico es que mañana va a ser un día complicadito, y en cuanto ellos empiecen a dar los resultados ilegalmente, porque eso es lo que van a hacer, es decir, que según un centro de cómputo que tienen en Miami, ese centro de cómputo que va a estar recibiendo los datos acá, a partir de las 2 de la tarde va a empezar a decir que está ganando la fórmula de González Urrutia, ¿verdad?, que es una fórmula, es la de María Corina Machado. Así que ahí puede haber disturbios muy serios, y sobre todo cuando se anuncien los resultados definitivos, a mi manera de ver, cerca de la medianoche de Venezuela, no antes.
Ajá, así que a esa hora vamos a poder tener alguna idea de los resultados.
A ver.
Sí.
Hola, hola.
Hola, hola, sí, te escuchamos, Atilio.
Se escucha muy bajo ahora. Bueno,
bueno,
nada más que eso, les queremos mandar un saludo. Gracias por el aguante del programa desde allá. Acá les dejo con Paula para el saludo final. Yo les mando un gran abrazo a todos.
Un abrazo, Atilio. Que estén bien. Paula, un abrazo.
Abrazos, compañeros.
Y nos vemos, éxitos mañana, que termine el día con festejos, y nos vemos la semana que viene aquí en Buenos Aires.
Así es, abrazos a todas y a todos. Chau,
hasta pronto.
Hablábamos con Atilio Borón y Paula Clasco desde Caracas, siguiendo las elecciones de mañana en Venezuela.
Diálogo Internacional, somos Radio AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
El tango siempre te va a esperar. La vida es un tango. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Basta de eslóganes viejos. El tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucuza Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián De Matei le dan otra vuelta al 2x4. El tango será popular o no será nada en AM530. Somos radio.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús te cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esa historia.
Esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530, somos radio, somos EVE. Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bueno, nos vamos a Estados Unidos, estamos muy pendientes de todo lo que puede pasar. Habíamos hablado la semana pasada de que se lo conoce como G-Day, J-D, no es DG, como en los que ponen discos, sino es al revés, J-D. Vance es el vicepresidente de Donald Trump y también se está concretando la figura de Kamala Harris. Hoy concretamente fue bendecida por el matrimonio Obama, que era el gran demócrata que faltaba bendecirla. Uh-huh. Es decir, ya la había respaldado los Clinton, la había respaldado Nancy Pelosi y Obama estaba todavía indeciso. Una cosa interesante de Kamala Harris es que admitió hoy, sábado, no ser favorita ante Donald Trump. Algo que no hacen normalmente los Estados Unidos, los norteamericanos, viste que son todos winners. Uh-huh. Nadie es loser allá, todos son winners. Entonces, esto que ella diga, bueno, voy segunda, No se sabe si es estrategia, si es algún tipo, digamos, de, no sé, de, ¿cómo decir?, de modestia. Lo real es que hoy salió a decir que todavía va atrás de las encuestas en la carrera presidencial para la Casa Blanca. Otra cosa interesante y vinculado, muy vinculado con el tema de las elecciones, es la presencia, la visita de nada más y nada menos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Por qué es importante? Bueno, Benjamín Netanyahu tiene un, digamos, hay una predilección o una muy buena sintonía con Donald Trump. Él lo prefiere y lo dice. De hecho, el yerno de Donald Trump es un judío llamado Jared Kushner, que tiene importantes negocios inmobiliarios en Israel y siempre ha sido como muy pro Netanyahu en cuanto a sus políticas y en cuanto a sus consejos a Donald Trump. Y la relación entre Netanyahu y los últimos demócratas, digamos, tanto con Biden como con Obama, no ha sido bueno. Al punto que yo recuerdo en el 2015, lo que hizo Netanyahu fue puentear a Obama, no le avisó, cayó en Estados Unidos y dio un mensaje en el Congreso, tremendo, sin que el presidente de la nación lo supiera. Bueno, esta vez Netanyahu también estuvo en el Congreso, por supuesto defendió la guerra, dijo que era un choque entre los bárbaros y los civilizados, me hizo acordar a Sarmiento, civilización y barbarie, minimizó las muertes palestinas, pidió ayuda monetaria, financiera, y dijo, porque hubo muchas marchas en Washington, enorme cantidad de marchas en contra de Netanyahu, marchas a favor de los palestinos, pidiendo Palestina libre, y quemaron banderas de Estados Unidos inclusive, algo que fue criticado por Kamala Harris, y lo que dijo Netanyahu es, son idiotas útiles financiados por Irán. Básico, el famoso y viejo eslogan de los idiotas útiles. Pidió a los Estados Unidos, a los norteamericanos, a los representantes que estaban ahí en el Congreso, unidad con Israel. Dijo, cuando permanecemos juntos ocurre algo realmente grande. Nosotros ganamos y ellos pierden. Y efectivamente, la legislatura es un lugar muy importante para la comunidad judía, porque tiene, digamos, cabilderos, hacen el lobby, es muy importante. La más importante es AIPAC, en las siglas en inglés, es el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, que tiene un enorme, enorme influencia sobre las votaciones en el Congreso. Bueno, la última noticia es que después viajó a Miami, se encontró con Donald Trump, Netanyahu, y a último momento tuvo que volar precipitadamente a Israel porque hubo un ataque con cohetes en la zona del Sinaí, la zona de los Altos del Golán. La zona de los Altos del Golán es una zona que Israel se apropió después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Había un campo de fútbol, parece, no se sabe todavía, que fue Hezbollah el que tiró los cohetes, todavía no se sabe quién es el autor, pero el hecho es que hubo un cohetes lanzados sobre ese campo de fútbol y murieron 10 personas muy jóvenes, porque todos los que estaban ahí jugando al fútbol tenían entre 10 y 20 años. Hubo chicos, entre esos 10 muertos hubo chicos, así que esto es la última noticia que impactó sobre las elecciones de Estados Unidos. Kamala Harris se puso en la posición opuesta a Trump y opuesta a Benjamín Netanyahu. Kamala Harris, la candidata, posible candidata, en agosto lo vamos a saber, del Partido Demócrata, dijo, es hora de que se termine la guerra. Es hora de que se termine la guerra. Esto es muy importante para el Partido Demócrata, que está tratando de buscar una vía diplomática y pacífica para este conflicto.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Y muy interesante, Telma, lo que vos comentás, y quedándonos un poco en la región de Medio Oriente, Otra situación importante que se vivió esta semana es que entre el 21 y 23 de julio se realizó en Beijing lo que se llamó un diálogo de reconciliación entre 14 organizaciones palestinas que se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Qi, y en esa reunión se firmó la declaración de Beijing sobre el fin de la división y el fortalecimiento de la unidad nacional palestina. Esto es realmente un hecho histórico, ¿no?, que ha sucedido, ya que mientras continúa fuertemente, como vos decías, la guerra en la Franja de Gaza, ya hace 9 meses que se lleva adelante y no se avanzan las negociaciones para poder poner fin a este conflicto. Hamas anunció que había esta semana que había firmado el acuerdo de unidad nacional y que cuenta con estas 14 organizaciones, incluida la organización Fatah, que
la rival histórica
de Hamas, ¿no? Estas dos, que es lo que más llamó la atención, que estas dos organizaciones fueron parte de la firma de este encuentro. En esa declaración afirmaron que el compromiso de establecer un Estado independiente de Palestina con Jerusalén como su capital, de acuerdo con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, y de garantizar la integridad del territorio palestino, incluido Cisjordania, Jerusalén y Gaza, son los objetivos centrales que se buscan. Además, afirmaron que, de conformidad con los consensos alcanzados por las agrupaciones palestinas y la legislación básica que está vigente en Palestina, el gobierno, armar un gobierno interino de reconciliación nacional y llevar a cabo la reconstrucción de Gaza y prepararse para celebrar elecciones generales lo antes posible de acuerdo con las leyes electorales vigentes hoy, una vez que finalice el conflicto, ¿no? Es otro de los puntos de acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, señaló también que, recordó que la cuestión palestina estuvo siempre en el centro de la problemática de Oriente Medio y que China no alberga ningún interés propio respecto a este tema, sino que recordó que fue uno de los primeros países en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina y al Estado de Palestina y que siempre apoyó al pueblo en la restauración de sus legítimos derechos nacionales. Y señaló, que me parece que también es importante tener en cuenta para ver cómo se sigue desarrollando este tema, que para que no se siga prolongando el conflicto en Palestina de Gaza, China propone un enfoque de 3 pasos. Esos 3 pasos, el primero de ellos es promover un cese al fuego amplio, duradero y sostenible en la Franja de Gaza, rápidamente, y que se pueda garantizar el acceso a la asistencia y ayuda humanitarias, ¿no? Y llama a la comunidad internacional a que se una con mucha más firmeza en torno a esta cuestión de lograr rápidamente el cese al fuego. El segundo paso es defender el principio de que los palestinos gobiernan Palestina y poder trabajar en la comunidad internacional juntos para promover esta gobernanza de posguerra en Gaza, considerando que Gaza es parte inseparable de Palestina, y poder iniciar la reconstrucción de posguerra lo antes posible, que es una cuestión urgente también para la sobrevivencia y la situación realmente dramática que está viviendo el pueblo palestino en esta zona, ¿no? Entonces, se llama que la comunidad internacional apoye a las organizaciones palestinas que firmaron este acuerdo para que formen un gobierno provisional y que gestione eficazmente las zonas de Gaza y Cisjordania. Y el tercer paso que se plantea consiste en promover que Palestina se convierta en un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas y comenzar a implementar la solución de 2 estados, ¿no?
El Estado palestino y el Estado israelí, con capital en Jerusalén del Este, ¿no?
En el caso de los palestinos, así es. Para esto, bueno, llamar a una conferencia internacional de paz que tenga más autoridad y sea mucho más eficaz, pero construir en ese sentido una hoja de ruta para poder construir estos acuerdos y una solución que tenga que ver con algo que siempre se plantea de 2 estados que puedan convivir en la región. Uno de los datos también importantes es que al otro día que se firma el acuerdo se da una reunión de la Liga Árabe que saludó con mucho énfasis la declaración de Beijing, apoyando los esfuerzos que se están llevando adelante para poner fin al conflicto en Gaza. Esto tiene una importancia enorme por lo que sucede en Medio Oriente, por el genocidio que está viviendo el pueblo palestino, realmente podemos decir, en esta zona de Gaza y Cisjordania, y que, como venimos tratando en el programa, siempre realmente es de una gravedad enorme y que necesita tener una solución rápida, ¿no? Pero además, como venimos diciendo, nos demuestra la importancia y el protagonismo que está ocupando, como venimos hablando en muchos programas, la República Popular China, cada vez más en los temas internacionales, en los conflictos, como mediador, como facilitador de estos encuentros. Es enorme el protagonismo que está logrando la República Popular China, y por eso, bueno, en este programa le prestamos tanta atención, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que voy a pasar un chivo. Escribí una nota que va a salir mañana en el Destape, y yo la llamo el nuevo milagro de China, pero además empiezo diciendo que empezó un ciclo que podemos llamar la Pax Cínica, que es la con S cínica, no con C. La paz de China, que va a suplantar la Pax Americana, que empezó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es tal cual vos decís, Marcelo. Hace unos meses atrás hablábamos de lo que fue la importancia de China para juntar a Irán con Arabia Saudita, que eran rivales totales. La capacidad que tiene ahora para juntar a otros dos rivales, como Hamas y Al-Fatah. Entonces, estamos viendo que no solo es muy capaz, en el sentido que logra estas uniones, sino que quiere ser un jugador global. Quiere ser un jugador global, no de la guerra, sino de la paz. Y yo creo que por eso se adelantó tanto Biden y Kamala Harris a decir, hagan paz, hagan la paz.
Hay una influencia muy grande que tiene el discurso de la República China a favor de la salida de la comunidad de un futuro compartido, como llaman ellos, y de la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, agradecemos a Ricardo Belgrano, Fernando de Agronomía, Liliana de San Miguel, Cristian Ruggeri, Silvina María. Recordamos que nos están mandando mensajes, saludos, y están participando por el sorteo del libro Antes de que se me olvide, de Ali Rodríguez Araque, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación y Ediciones Luxemburg, con prólogo de Hugo Chávez, el libro, y quien lo gane, como siempre, lo va a poder pasar a retirar esta semana por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También está el ganador, ¿no? Todavía no.
No, también Augusto Caballito, Silvia Centeno, Rod Retivo, nos escriben y mucho más, los saludamos, Julieta de Puerto Santa Cruz. Bueno, y acá me pasan, el ganador del libro hoy es Augusto de Caballito, que puede pasar a retirarlo a partir del lunes, recordamos, por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy los vamos a dejar ahora, nosotros acá con Telma nos vamos despidiendo, porque los vamos a dejar con una muy interesante entrevista que nos mandó nuestra compañera Paula Klaschko.
Desde Venezuela, ¿no?
Desde Venezuela, Caracas, que la hizo hoy también en los trabajos que están haciendo allá, con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, y con Orlenis Ortiz, que es una comunicadora venezolana. Pan pasado, ya hemos hablado con ellos ya en nuestro programa, pero bueno, hoy Paula les hizo una entrevista muy interesante
sobre las campañas mediáticas, creo, también, ¿no?
Sobre las campañas mediáticas también, y cómo viene la situación en las elecciones de Venezuela. Así que bueno, los dejamos con esa entrevista, les mandamos un saludo y nos vemos el próximo sábado en una nueva edición de Diálogo Internacional.
William Castillo, queremos consultarte desde Diálogo Internacional en este momento tan histórico, tan importante que van a vivir el domingo, que ya están viviendo en Venezuela. Un poco lo que nos pasa en Argentina, tú sabrás, también estamos con aquí Orlenis, las matrices falsas, distorsionadas, que permanentemente intentan imponer a coro desde la prensa mundial occidental, ¿no? Me corrijo, occidental. Pero en Argentina particularmente también. Entonces, queremos escuchar tú como viceministro, queremos escuchar qué de las cuestiones más importantes que han estado intentando desmontar desde aquí con la verdad de Venezuela.
Sí, bueno, en Venezuela va este domingo al proceso electoral número 35 en 24 años. Se han hecho 35 elecciones de distintos niveles, desde niveles locales, referendos nacionales, referendos revocatorios, elecciones presidenciales, asambleas, a todos los, son cargos públicos y mecanismos electorales. Son 34, eso es un promedio de 1.4 por año.
Te interrumpo porque yo había contado que este iba a ser el 31. No, tú decís el 34, porque hay otro.
Este es el 35.
35.
Porque a veces en esas estadísticas no se meten, por ejemplo, cuatro referendos locales que se hicieron aquí alcaldes. Eso no se suele contabilizar, pero es un proceso electoral local. Se suele hablar de los procesos nacionales. Pero en todo caso, vamos a hablar. Venezuela prácticamente ha hecho más de una elección por año desde que Hugo Chávez lo eligieron. Es decir, es un pueblo que está acostumbrado a votar, que desde el 2004 tiene un sistema automatizado que garantiza el principio de un elector un voto, donde es imposible ni falsear la identidad de la persona porque es a través de la huella dactilar, ni pueden, como en el pasado, pues falsear las listas y votar gente que está fallecida, que es una crítica antes de la revolución, que votaban muchos muertos, o es también un sistema que incorpora a mucha gente a votar. Es decir, 43 de cada 100 ciudadanos venezolanos antes del año 2000 no estaban registrados para votar. Es decir, la mayoría del pueblo, o casi la mitad del pueblo, no tenía acceso al voto por la vía de los hechos. Digo esto porque hoy se intenta nuevamente construir una matriz de que en Venezuela va a haber un fraude. Y es una matriz que es una película repetida. La hemos visto varias veces. De esos 35 procesos, cuando el chavismo ha perdido, lo ha reconocido la misma noche. Pero no ha sido así los factores que llamamos de la derecha o la extrema derecha, que siempre tratan de tapar sus errores políticos y sus derrotas electorales con denuncias de fraude. Bueno, ahora es al revés, ahora lo están adelantando y tienen una operación montada, están anunciando violencia, están diciendo que van a generar caos en las mesas porque ellos van a exigir sus derechos. Es decir, se están saltando la normativa electoral, están de alguna manera provocando al organismo electoral, incluso la Fuerza Armada, y están tratando de enrarecer el clima electoral para luego justificar, si sale un resultado adverso, decir que fue que les robaron los votos, o no lo dejaron acceder a las mesas, o no les respetaron sus derechos políticos. Y eso hay que denunciarlo. Esta es una operación internacional diseñada y financiada por Estados Unidos, donde participa Europa, una red de ONGs internacionales y venezolanas, y sobre todo la gran mediática y las empresas de tecnología que controlan el Internet. Entonces se posiciona una narrativa. El chavismo está derrotado, va a perder. Se invisibiliza y se banea al presidente de la República, sus cuentas, su campaña, los actos masivos no aparecen en la mediática internacional. Se validan unas supuestas encuestas y luego con eso se pretenderá, o eso es el plan de ellos, el domingo decir unos resultados distintos a los que emita el Consejo Nacional Electoral y sobre esa base tratar nuevamente de generar desestabilización política y continuar esta especie de agresión que estamos viendo contra nuestro país de hace 10 años al menos. Pero bueno, nosotros tenemos responsablemente que denunciar eso y denunciar que este país está en paz, este país está en recuperación económica, la gente está feliz, está contenta, va a votar por cualquiera de los 10 candidatos que están electos y va a haber un resultado. Sea cual sea, ese va a ser el resultado que se va a hacer respetar en Venezuela por la Constitución, por las autoridades y también, bueno, por el pueblo venezolano.
Así es. Y en el marco de estas, bueno, operaciones de difamación, de cantar fraude anticipado y también de provocar situaciones como ya han hecho en el pasado, para darles de comer a la media, a los periódicos, ¿no? darle pasto a las fieras o darle de comer. Orleni Ortiz, comunicadora popular, has estado también denunciando estas cuestiones, este tipo de provocaciones. ¿Qué es lo que pudiste ver en estos días?
Bueno, en estos días y desde siempre, ¿no? Es como la reiteración de sus prácticas comunes. Yo creo que
es importante que todos asumamos nuestro rol de comunicadores, o sea, no solamente quienes tienen alguna función específica de periodismo o de comunicación o lo que sea, sino que cada persona se asuma parte del proceso de denuncia, de difusión, de visibilizar lo que realmente ocurre en el país. Hemos visto en los últimos días cómo hay, o sea, hace un rato estuve compartiendo en Twitter como un semi-resumen de lo que está ocurriendo, que ya está en marcha la operación mediática internacional, que incorpora elementos que ya hemos visto una y otra vez, solo que esta vez tiene componentes medio novedosos en muy pocos sentidos, pero que si la inteligencia artificial, de repente unas nociones de cómo están manejándose ahorita las redes sociales en términos algorítmicos, cómo se maneja, cómo se posiciona, cómo todo esto funciona en favor de quienes son dueños de estas plataformas, que sabemos no son plazas públicas, sino empresas privadas que están al servicio del hegemón en general, más allá del gobierno norteamericano propiamente, ¿no? Más bien pertenece a esos dueños del mundo y que acumulan la mayor riqueza a nivel internacional. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, insolencias de gente fracasada que ya no existe en la política ni siquiera de sus propios países, pretendiendo aparecer en Venezuela como supuestos veedores u observadores electorales sin ningún tipo de acreditación, sin ningún tipo de proceso cumplido debidamente como lo exige el Consejo Nacional Electoral. Pero además no es por desconocimiento, es una acción consciente que lo están haciendo a propósito porque saben que eso va a generar un conflicto, que si llegan al aeropuerto internacional de Maiquetía no los van a dejar entrar. Eso les va a servir de insumo mediático para armar todo su show y de parte de esta misma operación internacional de la que hablo, que incluye, bueno, una operación psicológica de décadas, no nada más de los últimos días ni los últimos meses. Entonces, en este momento se capitaliza en favor de las fuerzas, entre comillas, de derecha, que son cipayas absolutamente y entreguistas demostradamente una y otra vez. Nuevamente su intención de hacer ver que aquí no hay un proceso democrático abierto y transparente, que todo está en tela de juicio y todo lo de siempre. O sea, yo comentaba la misma cuestión de Guaidó, de las alianzas con los gobiernos cipayos a nivel no solamente latinoamericano, sino en el mundo, está otra vez poniéndose en escena con, por ejemplo, anuncios también insolentes y bastante prepotentes que ha hecho María Corina Machado en sus redes sociales, fundamentalmente en el Twitter, en esas ínfulas de supuesta estadista que se estaba comunicando con presidentes, pero hay que ver con cuáles presidentes, ¿no? Yo creo que en su momento, cuando estuvo vivo el extinto Grupo de Lima, ella también se comunicaba con cada uno de esos personajes de derecha, que son cachorros del imperialismo. Entonces ahora ocurre lo mismo. Y para lo más insólito de todo, por supuesto, la alianza con Milei, que ahora está dejando ver y que hay muchísima gente también cayendo en esa trampa. Entonces yo creo que allí la convocatoria es a que la gente esté pendiente, se haga parte de la difusión, se haga parte de ser desmitificadores respecto a la realidad que vivimos, pero también difusores de lo que se puede observar ese día. Y bueno, ahí vamos a estar pendientes de todo.
Bien, y ya que mencionaste a las grandes corporaciones, esa aristocracia financiera, tecnológica, que manejan las redes, que manejan manipulan nuestras mentes, te pregunto también, William, porque estuviste denunciando que otra de las operaciones de la oposición violenta, que bueno, pareciera que como sabe que va a perder, intenta desprestigiar todo el proceso y cantar fraude de antemano, y lo mismo, ¿no? Provocar azuzando a la población y demás. También estuviste denunciando que esa oposición violenta, supuestamente denuncia de que de que el gobierno bolivariano cortaría el internet el día domingo para como parte de todo este clima fraudulento, y en eso la acción directa de este personaje que está tan de moda, tan amigo del presidente Milei, Elon Musk. ¿Qué pasó en ese sentido, William?
Sí, el guión parece un guión de una serie. Parece un guión de una serie, pero hay que decirlo y describirlo con una estructura de un guión. Mira, ellos han venido posicionando en la mediática y a través de los algoritmos una mentira, que es que hay un resultado cantado. Y que como ese resultado está cantado y es tan grande, es decir, supuestamente la oposición va a ganar con el 80% de los votos, entonces la única alternativa que le quedaría al régimen o a la dictadura venezolana, como nos califican internacionalmente, sería cometer un fraude. Y para cometer ese fraude, entonces, supuestamente el gobierno estaría planificando cortar el internet para poder preparar la operación de fraude sin que el mundo se enterara de lo que pasa en Venezuela. Fíjate que es un guión, de verdad, si lo escriben, pues fantástico, porque podría podría ser una buena serie de televisión, una película.
Pero el hecho real es que efectivamente Venezuela sí ha sido atacado su internet desde el extranjero. Y el último caso muy importante fue en el año 2017, cuando comenzaron las guarimbas, se intervino por varios días el 75% de los enlaces internacionales que conectan a Venezuela con el internet, y eso generó una caída del internet por varios días en el país, o por varias zonas, por horas, etcétera. Parecería que se está montando una operación de ese tipo, y al mismo tiempo se le está diciendo a la gente, pero viene Elon Musk a salvarnos, porque el que tenga una antena de Starlink podrá conectarse y informar al mundo la verdad. O se podrá conectar a una VPN, entonces hay empresas tecnológicas ofreciendo su servicio gratuito.
¿Qué es una VPN?
Es una red virtual, es una red en la cual tú lo que haces es enmascarar el IP donde te conectas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Cada computador tiene una IP, y esa IP es geográfica. Entonces, muchas de las cosas que pasa con Venezuela es que cuando te ven en un servidor de fuera, saben de qué país te conectas. Venezuela tiene muchos problemas con eso. O, a veces, en situaciones de guerra, para burlar una censura, la gente busca una IP de otro país. Y eso lo hace a través de una red virtual que se llama VPN. Ajá. Entonces, fíjate, lo que se estaría diciendo a la gente, bueno, conéctese a VPN, las empresas nos los van a regalar por varios días, o busque a alguien que tenga una antena de Starlink, porque Starlink le daría acceso gratuito, y usted pudiera burlar la censura. Pero además hacen algo muy patético, pero muy peligroso. Te dicen quiénes serían la gente que desde aquí va a informar la verdad. Y es toda la red de operadores digitales financiadas por la NET y por la USAID de Estados Unidos. Bueno, aquí sobra como Venezuela Sin Filtro, Arepita, Efecto Cocuyo.
Son todas plataformas.
Son todas plataformas que nacieron en estos años con financiamiento de Estados Unidos, que dependen de este financiamiento y que supuestamente como venezolanos le brindarían a la gente la verdad de lo que el régimen de Maduro está ocultando. Nosotros denunciamos esta operación, denunciamos que hace apenas unos días fueron decomisadas, fueron incautadas en el puerto de La Guaira, más de 1,000 antenas de Starlink que se suponía se iban a instalar estos días en diversas partes del país para montar esta operación. Si llega a suceder o no, no lo podemos saber. Nosotros estamos alertando responsablemente esto porque hay indicios para creer que eso puede pasar. Esperemos que no pase, pero en todo caso ha pasado en el pasado y no hay razones para no dudar que no se pueda repetir.
Bueno, vamos para terminar la entrevista, vamos con lo positivo, porque bueno, para denunciar son estas y muchas otras cosas más, otros actos de provocación, como lo que contaba Orlenis, también un periodista de Buenos Aires, que nuestro compañero Sebastián Salgado denunciaba también que no piden permiso y vienen y montan el show, como dicen ustedes, porque después obviamente que si no tiene permiso no lo van a dejar entrar, entonces bueno, como tú decías, Orlenis, ya tienen los insumos para hacer sus escándalos, pero terminemos con lo positivo, con este pueblo que sí valora, festeja y participa de la democracia. Yo ayer tuve la oportunidad, porque hoy estamos haciendo la entrevista, aclaramos, porque el programa va a salir el sábado, hoy es viernes, ayer es jueves, tuve la oportunidad de estar en el cierre de campaña espectacular, un fiestón, un pueblo comprometido. Hablemos un poquito, contémosle a las argentinas y argentinos y a la gente que nos escucha en el mundo, ¿qué es este pueblo comprometido? ¿Cómo vive esta batalla electoral este pueblo comprometido?
Bueno, allí en Venezuela, después de haber trascendido de la democracia representativa y haber internalizado la democracia participativa y protagónica, estuvimos históricamente teniendo un récord ya de elecciones, como lo decía William al principio, pero además para nosotros es una fiesta electoral siempre. Y eso no es nada más una cuestión que se le adjudica al chavismo. O sea, es una cosa de la idiosincrasia del venezolano. Al venezolano le gusta votar y disfruta eso. Lamentablemente en los últimos años, bueno, la oposición radical ha llamado a abstenerse, a no votar, a desconocer las instituciones, pero a nosotros nos satisface votar. O sea, es hasta como una especie de ritual familiar. Yo particularmente siempre votaba con mi abuela, que en paz descanse. Ahora lo voy a hacer más con mi papá. Es un compromiso para mí llevar a mi mamá, porque ahora está, bueno, enferma y tiene ciertas limitaciones, pero es parte de lo que a nosotros se nos inculcó desde siempre. Y, por supuesto, mucho más avivado con lo que nos enseñó Chávez. Entonces, podemos ver eso en las fiestas de las campañas. O sea, no solamente el día de la elección, recordemos que aquí en Venezuela nosotros hacemos hasta practicamos cómo votar, hacemos simulacros electorales, hacemos de todo Y hasta ahí juegos. Yo llegué a ver una vez en un colegio un niñito que en una presentación de colegio, una exposición, se sabía de memoria todo el proceso de la herradura, cómo hace cada quien para ejercer su derecho. O sea, es una cosa muy muy bonita. Y más allá de lo que de que sea un hábito para nosotros, una fiesta, que lo asumamos así, yo creo que también debemos destacar la experiencia que tiene el pueblo venezolano, no solamente por la reiterada participación en múltiples elecciones, como comentaba William ahorita, sino también la experiencia derrotando todas las intentonas golpistas. O sea, de todo ha pasado por aquí. Golpes mediáticos, el primer golpe mediático se dio aquí, blackouts, o saboteos a todo tipo de servicios del Estado, intentonas magnicidas, intentonas golpistas de todo tipo, terrorismo urbano, mal llamadas guarimbas, en fin. Y ese país sigue ahora con su principal victoria, que es la paz, y yo creo que la gente lo va a defender de parte y parte. No corresponde nada más al chavismo defender la paz, yo creo que hay un nivel de conciencia bastante ganado. Creo que el venezolano en general es un nuevo sujeto político en sí mismo, y creo que eso va a verse este domingo próximamente.
Bien, y bueno, William, que es viceministro, ¿cómo es tu cargo?
De políticas antibloqueo.
Exactamente, es evidente, las observadoras y observadores internacionales que estamos acá, podemos verificar una vez más la tremenda recuperación económica que hay, aún con obstáculos y todavía hay problemas, pero tremenda recuperación económica, estabilidad. Cuéntanos un poquito de eso, de esa paz política, económica que se ha logrado construir, reconstruir, y también un poco, ¿dónde está la fuerza revolucionaria? ¿Cómo se pone en juego en estas elecciones?
Sí, voy a dar simplemente unos daticos para que la gente se ilustre, pues, el contexto de los últimos años. Venezuela, a través de un conjunto de políticas que diseñó el presidente Nicolás Maduro, después de la pandemia, empezó un proceso de recuperación económica. Mucha gente no lo sabe en Argentina ni en el mundo, pero nosotros en 2024 es nuestro cuarto año consecutivo de crecimiento. Si la economía viene creciendo desde hace 4 años a un promedio superior al 4% anual. Este año vamos a ser con 4.5 o más el país de Sudamérica que más crezca. Nada más hay que comparar que la proyección de Cepal, que es la que hace para Venezuela, da a Argentina menos 3.1 de decrecimiento económico para este año. El dólar, que fue, digamos, un tema polémico, se ha logrado el control del tipo de cambio. La inflación, en el último mes tuvimos la inflación mensual más baja en 39 años, 1% fue la inflación de junio. La inflación acumulada en lo que va de enero a junio no llega al 4%. Es decir, hay una estabilidad económica que ha permitido un desarrollo del aparato productivo. Entonces, hoy estamos produciendo el 97% de los alimentos que consumimos los venezolanos. Hay sectores de la industria que se están reactivando. Estamos exportando además el petróleo, que está sancionado, y bueno, logramos exportar algo por allí, pero estamos exportando no solo los rubros tradicionales, café, cacao y ron, estamos exportando camarón, estamos exportando flores, estamos exportando frutas, estamos exportando productos industrializados, estamos industrializando, por ejemplo, el cacao para exportar chocolate en vez de exportar la materia prima. Hay un proceso de emprendimiento, hay más de 1 millón de nuevas personas que en la pandemia empezaron a hacer pequeños negocitos en su casa, el gobierno les está dando financiamiento y ya son economías individuales o familiares. Entonces, hay un ambiente, han llegado inversiones, se han reactivado la hotelería, el turismo creció, según las últimas cifras del Ministerio de Turismo, creo que más de 60% con relación a los últimos años. Entonces, bueno, el país está en un proceso de recuperación, falta mucho, sin duda alguna, porque el bloqueo y la afectación fue muy fuerte. Yo te diría que esos son datos duros que revelan que el país está en un buen momento, la gente está sintiendo los beneficios, y también alguna incidencia va a tener eso en el resultado electoral del domingo, porque la gente quiere paz, quiere seguir como en recuperación económica, no quiere volver a una pelea fratricida entre hermanos, o un revanchismo, o un gobierno fascista, como pareciera que a veces algunos factores de la derecha quieren. Y para resumen, ¿dónde está el poder revolucionario? Yo te diría que hay varios componentes, ¿no? Primero, tenemos un proyecto político. Claro, tenemos una visión de país. El presidente ha dicho que esta etapa son de 7 grandes transformaciones. Una de ellas es la ciencia y la tecnología. Vamos a llevar la ciencia y tecnología a la industria. Vamos a incorporar la ciencia y la tecnología para producir patentes, para exportar conocimiento, aprovechando la capacidad de la inventiva del venezolano. Vamos a recuperar la industria petrolera y gasífera con unas líneas que nos llevan hacia una economía más sustentable, más verde. Vamos a seguir apuntalando la producción agrícola, que es muy importante para la soberanía alimentaria, y vamos también a hacer reformas internas importantes en materia de corrupción, en materia de trámites, usando la tecnología para reducir el burocratismo, la falta de respuesta. El presidente ha propuesto una maximización de las penas para los delitos de corrupción, que si el país estudia en algún momento poner pena, cadena perpetua para ciertos delitos de corrupción que los equipos tenían. Yo te diría también que tenemos una fuerza en la calle. Tenemos una sociedad organizada, un pueblo organizado a través de un sistema comunal. Tenemos una estructura de casi 4.000 comunas en el país, que es un nuevo tejido social, que es el pueblo empoderado en el territorio, gente que está haciendo sus casas, sus carreteras, sus sistemas de agua, y además está produciendo alimentos. Es una economía que no se ve todavía, que ni siquiera es registrada en el PIB, pero que está abriendo perspectivas de crecimiento económico y de bienestar desde la perspectiva popular. Ese tejido social, eso es indestructible, eso ya despegó. Y luego también sí, tenemos una fortaleza, un liderazgo político claro, y tenemos también una Fuerza Armada Nacional nacionalista, que cree en la Constitución, que cree en el poder electoral y que va a hacer respetar eso, que no va a aceptar injerencias externas ni va a torcer la voluntad de los venezolanos porque lo quiera Estados Unidos o lo quiera Europa. Así que tenemos una fortaleza, tenemos muchos errores todavía, muchas cosas que arreglar, por supuesto es interna, fenómenos de ineficiencia, corrupción, pero es un país que se ha recuperado aún si no le han quitado el bloqueo, porque no nos han quitado ninguna de las medidas que nos impusieron, pero que hoy le está demostrando que es posible recuperarse aún una agresión cruel y criminal como la que hemos sufrido.
Bueno, muchísimas gracias, William, Orlenis, querida, y ya hablaremos entonces después de la victoria del domingo.
Diálogo Internacional. AM 530. Somos Radio.